música de la buena.
Mesita de noticias.
Moda.
Ranking.
Cine.
Libros.
Crítica.
¡Cállate!
Todo, todo, todo.
Sin cargo.
Pero vos me estás cargando a mí, flaca.
Es una cuestión de actitud. Reírse del fracaso y del oro. Es solo una cuestión de actitud.
Hace muchos años un hombre soñó un imperio muy grande. Tenía buena cara y no paraba de hablar con el hombre más odiado y querido del lugar. Soñaban tener un jardín florido, una patria de México al pie, con hermanos de toda calaña, y en el sueño gritaban: me hundo, me hundo, me hundo.
Y nadie sabe cómo vino a parar yo.
Álvarez, ¿cómo sabe que me llamo Álvarez? Yo sé todo. Resulta una cara conocida. No
lo sé, Montico Álvarez. La Mona Jiménez con Mickey Rourke, mirando las chicas del booty club. La banda de rock que más chicas quiso, entrando muchachos al Caracas Hilton. Coca, 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 Sarli. Coca, 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 cola. Coca, 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 coca. Inapetente estará Pinochet el día que lo echen a palos. Seguí caminando, llegué a un disco. Kadhafi bailando con un ministro. Pidieron petróleo y no les dieron. Les dieron Fernet, que es un buen veneno. Fabi Cantí lo echó a Henry Miller, porque era muy tarde y por lo que escribe. A Henry nada de Salomón, ahí va la Pimpinela por la Quinta Avenida. El Madison al valor de la Argentina. Calígula despierta de su hibernación. Sube al escenario y se lo tira los dos. El gordo Porcel canta rock y fuma la yerba de Billy Bond. Y siguen planeando algo en Bolivia. Casar al Moldova con una niña. Y todo el mundo quiere llegar primero. Se ve San Pedrito con la Merelo. Que sueño más raro es el de esta junta. Las puertas aquí no te nunca, Batato jugando con Maradona, solitos, solitos en la de Boca, y sigo caminando.
Muy buenas tardes, tarde de miércoles de Sin Cargo. Una tarde donde vamos a hablar del tercer mundo, justamente. No solamente estábamos escuchando el tercer mundo de Fito Páez, sino que todo tiene una relación con todo. Primero porque Fito Páez es una banda que nos gusta tanto a Fabri como a mí, y yo elegí este tema, pero hoy también vamos a estar hablando del tercer mundo. Hoy tenemos mucho contenido. Hoy es un miércoles de contenido, no va a ser un miércoles de miércoles. Así que va a ser un miércoles muy, muy dinámico, si se puede decir. Si bien no estamos todos aquí en la mesa, porque no tenemos idea de dónde está el resto de la gente, el único justificado hasta ahora es Chris Hoff, que está haciendo cosas de la facultad y lo bancamos mucho. Pero por el momento somos solamente tres y ya voy a empezar a darle la bienvenida. Disculpame, pero primero van las damas, así que le vamos a dar la bienvenida a Mirella Ferlini, la que puede hablar de moda hoy, ¿o de qué?
Muy buenas tardes, no voy a hablar de moda, no voy a hablar de nada, voy a hacer mi espacio a mi compañero Fabricio, que tiene mucho para hablar. Muchas gracias por presentarme primera, la primera vez, la verdad, siempre me dejan para lo último, así que todo muy bien, con mucho sueño, día miércoles, día de parcial, lamentablemente. Así que bueno, a remarla como se puede.
Hoy te presenté primera porque hoy, como estamos al revés del mundo, hoy vamos a hablar del tercer mundo, tenemos un programa dado vuelta, entonces dijimos, bueno, hoy vamos a presentar a Meli Ferlini también.
El feminismo a full, además, también.
¿Hay feminismo?
Hay feminismo.
No estoy enterado de los contenidos que hay aún en el programa, tengo ciertas puntas, ciertas pautas, pero por el momento no voy a adelantar nada. Y le voy a dar la bienvenida a nuestro queridísimo amigo Fabri Velázquez. ¿Qué tal, Fabri? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes. Me gusta que me saludes así, con queridísimo amigo, que ya
como que establece una relación de camaradería para encarar este programa. Estoy muy contento de estar acá, después de un par de programas que me ausenté, bien digo, por cuestiones que tienen que ver con otros trabajos y personalidades que no terminan de cerrar. Sí, como bien decían ustedes, sí, tenemos mucho contenido. Quien esté del otro lado, que tenga ganas de participar o de dar su punto de vista, lo va a poder hacer, porque tenemos medios de comunicación también para hacerlo, digamos.
Por supuesto, hoy estamos en el tercer mundo, así que sí. Como yo estoy de locutor, yo estoy de presentador del programa, los medios de comunicación los va a tener que dar Melina Ferlini. Todos hacemos de todos acá, en cualquier momento yo me voy a operar.
Comunismo.
Comunismo.
Comunismo. ¿Qué doy?
Es mi trabajo. Bueno, cuando Iván García no lo alcancé a saludar, que se va, sí. Me voy a operar a los controles, así que Melina Ferlini va a dar los medios de comunicación. Estamos aquí en La Plata 596, Radio San Patricio.
Estoy teniendo un par de problemitas, se me acaba de caer la cartera.
Estructurales.
Pasamos el número de teléfono, que es lo primero que veo, así me voy acordando los demás. Número de teléfono 452-728 o 430-864.
Facebook. Hoy me toca a mí, Rey.
Es barra sin cargo 909. Y el Twitter, que también lo tenemos, porque está abierto, es arroba sin cargo 2013.
Quizá hoy le damos alguna tendencia de Twitter.
También las tenemos. Pues. Es para mechar un poco. ¿Por qué? Porque el tema de hoy es bastante escabroso y tiene que ver con la década del 60. Una década que tiene sabor a mito. ¿Por qué tiene sabor a mito? ¿Por qué hablamos de algo que es inalcanzable quizás? Sí, porque tiene un significado que, más allá de que lo analicemos, nos convoca a una suerte de relación que tiene que ver con la ceguera, ¿sí? Que nos provoca hablar de esa época, porque lo vemos tan cercano y tan lejano a la vez que parece una ficción, parece que no haya sucedido jamás, ¿sí? Es el tiempo de las ideas modernas, ¿sí? Vos que estás del otro lado, que estás interesado por saber lo que pasaba en la década del 60, bueno, acá vamos a tener unos lineamientos como para estar un poco más en el tema. A ver, Octavio Paz decía que la rebelión juvenil surgió cuando nadie la esperaba y desapareció de la misma manera. La novedad de esta rebelión es que no era intelectual, sino que era moral, ¿sí? Los jóvenes no descubrieron otras ideas, sino que vivieron con pasión las que habían heredado. Eso para arrancar. Y también tenemos que tener en cuenta, por supuesto, el contexto. Un fenómeno social siempre está enmarcado en un contexto. Después de la Primera Guerra Mundial, ¿qué tenemos? Todo tipo de crisis. Crisis económicas, crisis sociales, demasiadas muertes, demasiadas. No se tenían en cuenta que podía llegar a pasar esto, pero sucedió igual, y de hecho hay libros y hay historiadores que lo justifican. Pero después de la Segunda Guerra Mundial no se le dio tanta importancia a este tipo de crisis. ¿Por qué? Porque el capitalismo surgió de una manera impensada, un auge de inversiones, de industrialización, de desarrollo, de cosas que nadie tenía pensado teniendo en cuenta la experiencia anterior de la Primera Guerra. Uh-huh. La segunda posguerra trae lo que nosotros denominamos tercer mundo, ¿sí? Trae aparejado todo esto, algunas potencias que quedan completamente fuera de nuestro alcance y todos nosotros debajo de la línea del Ecuador, justamente que ayer empató en Argentina, debajo de la línea del Ecuador, completamente destrozados en esa época, en ese entonces. Hoy podemos estar hablando de otras cosas. Seguimos siendo tercer mundo. Nunca va a cambiar, creo yo. Pero bueno, es otro tipo de visión. Te decía entonces que este capitalismo nuevo, después de la Segunda Guerra Mundial, trae aparejado el consumo. Y acá está la explicación de lo que llega hasta nuestros días. La sociedad del consumo se enfocan nuevas necesidades, nuevas demandas, ¿sí? Hay una ratificación del modelo del estado de bienestar, de todo lo que nosotros vemos como el estado interventor que se va a preocupar. Eso sucedía en los 60, a la par de que se veía venir todo un flor de quilombo, pero por este cuestionamiento a las normas impuestas, a los modos de vida, a los gobiernos que estaban en esa época. Todo se gesta en Europa, se va trasladando a Estados Unidos. El tercer mundo también vive su apogeo en cuanto a, qué sé yo, guerras urbanas, guerrilleros, el Che Guevara, por ejemplo, es uno de los ejemplos más atractivos que tenemos para charlar, que se podría hacer 3 o 4, 5 programas hablando del Che Guevara, porque tiene una historia muy fructífera.
Y, disculpame, Fabri, sí, te hago una pregunta.
Sí, por favor.
La edad de oro del capitalismo se da entre los años 45 hasta los 60, más o menos aproximadamente, porque después en los 60 es cuando surgen todo esto de las revueltas sociales.
Tal cual. La edad de oro sí tiene que ver con el auge del fordismo, digamos. Uh-huh. El fordismo trasladado al taylorismo.
Sí.
O sea, ya a esta cadena de montaje se le agrega toda la tecnificación proveniente de la guita de la Segunda Guerra, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchas cosas que tienen que ver, que no nos vamos a poner a hablar ahora, no, porque iríamos a otro plano.
Ford decía algo muy curioso,
sí,
era que cualquier persona era libre de tener el auto que quiera, siempre y cuando sea negro y sea Ford.
Claro, está muy bien pensado, me parece que es un gran eslogan, porque está encubriendo esta homogeneización, esto que es todo igual para nosotros a partir de cierta época. Esta es la época que lo marca. En el 60, sí, claro. ¿Por qué nos encanta? Porque es el momento de la revuelta. Está el mayo francés, que sucedió en el 68, como principal foco de atención. Pero antes y después de eso pasaron un montón de cosas. ¿Qué pasa en los 60 que nos llama tanto la atención? Y bueno, que es un tiempo contestatario, que cuestiona todo. O sea, va a cuestionar la relación del hijo con el padre, así como va a cuestionar el imperialismo que se viene a venir. ¿Me entendés? Existen fuerzas sociales, políticas también, que hacen consciente esta indisposición con determinados modelos de gobernabilidad, con órdenes económicos, digamos, porque yo tengo que ser clase media, porque el otro no, con valores de vida imperantes, ¿sí? Todo lo que nos gobierna es cuestionado. Y acá lo interesante es que se destaca una fuerte pluralidad de posicionamiento, es decir, muchas voces, muchos lugares, muchos puntos de vista. Eso nos interesa y nos encanta porque se puede analizar la realidad de varias formas, no hay una visión única. Estamos en un tiempo moderno por excelencia, no 2013, en los 60, donde los sujetos sociales, políticos e ideológicos de la protesta siguen siendo clarísimos: los estudiantes, los campesinos y la clase obrera. O sea, no va a cambiar nunca, me parece, digamos. Yo estoy también siendo un poco mirando hacia el futuro. Me parece que siempre la revuelta, el quilombo, la ideología política y social va a estar centrado en estos tres factores. Uh-huh. Sobre todo en clase obrera y estudiante, que ojalá que el estudiante siga estando, digamos, involucrado en este tipo de ideología.
Lo que pasa es que lo que veo de diferencia quizás en los 60 y en hoy en día, digamos, es que la revuelta de los años 60 era como que la clase obrera y los jóvenes se unieron, porque se hablaba de una revuelta colectiva, que hoy quizás yo no lo veo así, que quizás veo una división.
Más individualismo.
Claro, es como mucho más individualista.
Claramente, llegando a ya, digamos, al final del siglo XX, se empiezan a ver cada vez más marcados los signos de individualismo y la vuelta a la burguesía, si se quiere, la primera burguesía, aquella que solo pensaba en el bien de uno, digamos, no en el bien colectivo, no en el bien de generación, como decías vos. Se trataba, digamos, de romper los acosos, tratar de olvidarse esto que venimos pensando desde chicos de la sexualidad, todo esto que no se puede hablar de la cultura, de lo social, de que estamos signados por un camino que nosotros nacimos y bueno, nos metieron ahí y tenés que respetar tal o tal cosa. Bueno, los pibes de esa época no estaban tan de acuerdo y se empieza a ver un clima de disparidad, de amplitud, de diversidad, de masividad, ¿sí? De rebelión, de protesta. Pero en varios campos. Tenemos que tener en cuenta que tenemos el campo estudiantil que veníamos diciendo recién, donde se va a plantear la función de la universidad. ¿Para qué sirve? ¿Para qué estoy yendo a la universidad? ¿De qué manera puedo aplicar estos conocimientos? ¿Al sistema de enseñanza, a las clases de los profesores, a los programas, hasta el comedor universitario se cuestionaba? Digamos, era un cuestionamiento global en cuanto al estudiante, no solamente al profesor que no me gusta. Digamos, no se quedaba en eso. Después tenemos la rebelión cultural en el campo de las costumbres, de las normas, de las cosas establecidas de la vida, que esto es lo que hasta el día de hoy me parece que se sigue viendo más marcado. Cuando uno nombra los 60 y te nombra la palabra hippie, es automático pensar en el amor libre, en el anarquismo, en el campo, porque la gente se iba de la ciudad también para poder vivir este amor libre de una manera, no sé, mucho más relajada. El feminismo también aparece como movimiento en esta época, la cultura psicodélica, no sé, el rock progresivo, los Doors, Janis Joplin, como hablábamos la otra vez con Fede. Uh-huh. Toda una serie de cosas que nos encanta y que en suma, digamos, hacen esta rebelión también en el campo de las costumbres. Y después tenemos, que no es en menor medida para nada, sino que también tiene una implicancia muy fuerte, los procesos políticos y las guerras de liberación en el tercer mundo. Guerras de liberación llevadas a cabo por el Che, que se va hasta Cuba con Fidel. En Vietnam, esta guerra inventada por Estados Unidos para atraer otra vez a los jóvenes, que no sucede, provoca un impacto completamente contrario. También tenemos las luchas de las minorías, Martin Luther King, lucha contra el racismo del Ku Klux Klan, la lucha guerrillera urbana también, digamos, no era necesario estar organizado, sino que era todo un tiempo donde la violencia estaba a flor de piel, y el protagonismo absoluto del mundo casualmente lo va a tener el tercer mundo, digamos, nosotros vamos a ser protagonistas. Bueno, Argentina bastante neutral en ese sentido, pero también puede decirse que se estaban gestando las dictaduras militares, digamos, que no es poco decir. Así que bueno, espíritu de rebeldía universitaria es lo que tenemos que tener claro en esta década, ¿sí? Es un planteo contra toda la sociedad, ni siquiera contra las cosas que le molestaban a ellos, sino contra todo. Surge un elemento muy fuerte, que es esta nueva subjetividad que constituye al sujeto social. Se hablaba de juventud, se hablaba de estudiantes, se hablaba de clase media, se intentaba diferenciar en ese sentido, y se quería escapar a esta sociedad postindustrial de la Segunda Guerra, de consumo, manipuladora, racional, que va a derivar en lo que después vemos como la industria cultural. También vamos a hablar un poco de eso, digamos, para contextualizar en ese sentido. Y como te decía, las dicotomías, hombre-mujer, profesor-alumno, hombre-blanco, hombre-negro, todas estas cuestiones se empiezan a pensar un poco más diversas, se abren más ramas. No es todo tan blanco-negro, tal cual como veníamos diciendo. No es todo tan Martín Muriel o Negro Almaraz, que hoy no está y le mandamos un gran saludo, que debe estar escuchando, ¿me entendés?
Un planteo muy grande de ellos es esto que nombraste anteriormente, que es el tema de la sexualidad. Esto de la represión sexual y la libertad sexual para ellos.
Claro, que los hippies proponen, exacto, porque transformar el relato, tratar de que no sea todo un tema tabú, sino de que se pueda ver, de que se pueda entender como algo natural, porque si es algo natural, ¿por qué institucionalizarlo y hacerlo, o sea, una cosa que no se pueda charlar, que no se pueda ver?
Incluso gracias a eso, yo creo que hoy en día se puede hablar mucho más libremente sobre estos temas, incluso en el ámbito familiar,
también,
que es muy importante.
Sirvió para que se flexibilice de alguna manera la relación con los padres, digamos, porque eso también se cuestionaba mucho, la relación y esta estructura que yo creo que en algunas familias sigue siendo, digamos. Yo también puedo decir que, hablando desde mi punto de vista, lo siento también, digamos, el padre como eje de la familia y la mujer relegada no a un segundo lugar, sino a una posición de subordinación ante algunas cuestiones. No estoy diciendo de esclavo, no estoy diciendo de que la mujer no tenga voz ni voto, para nada, al contrario. La cultura hippie entonces estaba contenida en una enorme rebeldía y violencia, ¿sí? Eran violentos, pero la violencia llega a un punto ciego. ¿Qué es lo que es el punto ciego? Se estará preguntando. Es que trabajan en otro lado, que no sea el arma y la guerra. Trabajan en el transformar el relato de la vida, de las costumbres, de lo sexual. Esa es la violencia que ellos quieren imponer, digamos. La violencia para modificar ese tipo de cosas. La violencia que le imponen a ellos es otra, es represiva. Es tratar de contener ese movimiento a los palos, básicamente. Bien, en la rebelión juvenil no llegan a romper con este modelo del consumo, jamás. Lo que dejaron, sí, es una impronta cultural que pervive, porque vos hoy día hablás de los 60 y no te podés saltear esto. Es una etapa que está y que tenés que estudiarla, y si la estás estudiando te vas a dar cuenta que hay un montón de cosas de que en vos laten también. Vos lees de esto y decís, che, la puta madre, tienen razón, ¿me entendés? Tenían razón, quiero hacerlo, o no sé si quiero hacerlo, pero, qué sé yo, replicarlo por lo menos a través de la palabra. ¿Sí? Y estaban los burgueses que veían que esto se iba a caer en algún momento, que el capitalismo no iba a seguir aumentando, por una cuestión de que, bueno, los mismos términos del sistema iban a terminar derrumbándolo. No, pero ellos preferían esperar a que eso suceda paulatinamente antes de que cambiarse a lo revolucionario, porque lo revolucionario sí pensaba que el poder era derribable por la violencia organizada, ¿sí?, y armada de las masas. No había que esperar, sino que había que salir, había que actuar, había que demostrar descontento a través de las armas. La violencia como método, como instrumento, se transformó en mito. Eso es lo que hoy nosotros nos queda. El mito de la violencia de la revolución. Nos queda la idea de que el Che Guevara era un guerrillero y en realidad era un tipo ilustrado, era médico, era un tipo que recorrió un montón de lugares, que después sí, lo podés asociar, porque seguramente habrá también mató. Yo creo que también mató y que también algunos lo quieren demonizar, como están demonizados otros actores sociales. Bien, eso me parece que corre por parte de cada uno, pero es una figura emblemática de esta década y expone la necesidad de un mal extremo para acceder al bien. Maquiavelo, el fin justifica los medios, ponele. El Che lo utiliza, no lo logra en determinado momento, bueno, etcétera. Una hermosa historia que podríamos contar otro día. Lo que sí nos tiene que quedar clave es que hay una palabra, nos tiene que quedar claro, perdón, hay una palabra clave, esencial en los 60, que es la revolución. Y que la revolución viene relacionada, viene de la mano con la violencia. Creo que es momento de escuchar una canción para
tal
cortar
cual,
con...
Tal cual.
Perfecto, estamos de vuelta aquí en Sin Cargo con más. Estamos hablando de la década del 60, informándonos muchísimos. Los chicos están repasando de paso porque en horas nada más van a estar rindiendo su examen.
Por ahora venimos bien, Tincho, ¿vos
vienen,
qué decís?
Sí, vienen perfecto. Yo no estoy muy concentrado en el tema, de acuerdo a que no tengo que rendir esta materia, pero vienen bien, vienen bárbaro. Aparte, si vienen ustedes dos, obviamente está bien.
¡Vamos!
No, no es para meterle tierno, presión, tierno. Pero...
Vamos a matar, hoy vamos a matar a la profe.
Pero vamos. De un gallo.
Yo opino que descontracturemos un poco, sí, que en un rato sigamos, sí. Pero ahora vamos a meter algo de basofia, algo para descontracturar, para reír.
Para saber que estamos en Sin Cargo.
Exactamente, porque si no estamos haciendo un programa muy cultural y la gente se nos va a empezar a aburrir.
Nada, ¿no? Si están del otro lado, al pie del cañón. Un saludo a todos los que nos están escuchando.
Y especialmente un saludo a Gregory, que me agredió verbalmente y quiso que le mande saludos, así que un saludo para ella y Lara, que seguramente nos están escuchando. Siempre, sí. Siempre firmes a Sin Cargo, así que le mandamos un gran abrazo. Meli, ¿hay noticias para Sofía?
Sí, por supuesto, como siempre. Escucha, dieta extrema. Te implantan un parche en la lengua para que no puedas tragar. Si ves la imagen es impresionante, porque no es un parchecito que te lo ponen así, así
un
nomás.
Un parche,
¿no?
Que larga olor a zorrino.
Ay, no, no. Si tu idea es perder peso por tener un parche
sí.
Cocido en la lengua, sí. Que sea muy difícil de tragar, tenés la solución.
¿Y qué onda? ¿Hacés una dieta líquida?
Ahí te comento.
Ah, mira.
El parche de lengua es una nueva técnica de microcirugías que supuestamente puede ayudar a las personas a perder hasta 13 kilogramos en un mes.
Ah, pero es una
es
locura.
Es bastante.
Es una locura.
Sí. La experiencia o tratamiento está diseñado para que ingerir alimentos sólidos sea tan doloroso que los pacientes solo consuman líquidos.
¿Pero está cocido a la lengua?
Está implantado, es como un implante por dentro, digamos.
¡Oh!
Por eso acá se ve, digamos,
No.
Es desagradable.
No me lo mostré.
Es realmente impactante.
El parche de lengua es de una materia denominado Marlex, material que generalmente se utiliza para las operaciones de hernias. Ah. El mismo se fija a la parte superior de la lengua con 6 puntos de sutura.
Ah. Pero yo, así que yo estaba acertado, hacer una dieta líquida.
Exacto, líquida.
¡Qué embole!
Sí, metes algo sólido, digamos, básicamente te morís del dolor.
Sí, no, tenés que empezar a licuar todo, un asco.
Y sí.
Qué feo.
También en Twitter tenemos nuestras tendencias, nuestros hashtags. Contame. Y uno de ellos es, tiremos chistes malos.
Oh, a ver.
Uy. Acostumbrados a los de
Ferlini. ¿Está participando?
No sé, estoy fijando, pero acostumbrados a los de Ferlini, me parece que estos van a estar.
Esperame un segundito. Nosotros supuestamente tenemos un operador que está prestando mucha atención y lo veo que está pasando páginas en Face. Está buscando, muy rápido.
Está buscando sin cargo.
Claro, sí, seguramente.
Hace después de 5 meses de programa, ayer le gustó la página.
Bien, Iván.
Ya era hora, así que. Vamos con el primer chiste malo. Tiremos un chiste malo.
Dale.
Fucking bitch.
Ah, mirá. Dice, copado que tenga.
¿Sabes cómo te dicen a vos? ¿Cómo? Le responde la otra persona. Patricia Sosa. ¿Por qué? Porque te acostás con media villa.
Ah, está muy bien. Está muy bueno.
Es bueno.
No es malo. Para mí no es malo.
Para mí tampoco.
Para mí es muy bueno.
Ese es bueno. El que es malo es este, por ejemplo, del platónico, el platónico de nadie. Dice, ¿qué significa una rubia tenida de morocha?
¿Qué significa?
Inteligencia artificial.
Me gusta también. Sí, no sé por qué los chistes malos me causan más gracia que los demás.
Sí, pero los de Ferlini no causan.
No, pero para,
porque yo no sé contarlo.
Claro, te anuncia el remate, Ferlini.
Porque, exacto. Porque vos te empezás a reír antes de terminar el chiste, entonces es malo, ¿no?
No, esto es espectacular.
¿Este?
Sí. Es excelente. Dilo.
Bueno, básicamente dice un escarabajo cayó boca arriba. Y ahora es un escararriba.
Escarabajo.
¿Cómo?
La gente que nos viene a ver se ríe. Pues.
Un escarabajo cayó boca arriba.
Sí.
Es muy difícil.
Y ahora es escararriba. Escarabajo, escararriba, es muy bueno, ¿eh? Es muy bueno. ¿Por qué el mar tiene espuma? Porque la sirenita se llama Ariel.
No, asqueroso. Ese es malo.
Ese es malo, ese hace honor al chiste malo. No sé, vamos a buscar alguno más para después.
No te masturbes. Y Turbes nunca más volvió a tener miedo. No temas, Turbes.
No temas, Turbes.
Es muy bueno ese.
Wow, tiene, wow.
Hay que saber entenderlo ese, ¿no?
Sí.
¿Qué hace una muda bailando en su casa? La mudanza.
Está bien, bueno. Está bien.
Por favor, anotámelos todos que los voy a...
Ah, buscarlos en Twitter.
Por mail.
Por ahí,
buscarlos,
sí,
en mándamelo. Twitter, ya que vos usás Twitter.
En Twitter, no los uso.
Vos usás Twitter y no me seguís.
¿Tenés otra, Sofía?
Tengo otra, Sofía.
Bueno, lárgala.
Echan a futbolista del campo de juego por arrojar un perro a la tribuna. Es una noticia que se escuchó mucho, me dijo Martín, que yo la verdad no la vi, pero...
Que la escuchó mucho Martín.
Claro,
mucho.
No, la vi hasta en un programa, en un noticiero muy conocido como el de Telefe Noticias.
Exacto, acá justamente la imagen es de este noticiero.
Y también los animalistas y defensores de animales han saltado a defender
al perrito.
Y a recriminar este tipo de actitudes.
Argentina, durante un partido de la Liga de Fútbol de la provincia de Tucumán, un jugador del club Bellavista fue echado de la cancha por arrojar un perro a la tribuna. José Jiménez es un jugador de Bellavista que no tuvo mejor idea que agarrar a un perro que había invadido el campo de juego del cuello y arrojarlo a la tribuna.
Bueno, está diseñado para que digamos, ay, pobre perro, yo voy a...
Pero pobrecito, acá se ve como vuela por los aires, bueno, yo lo asesino al tipo.
Después se dio a conocer que no era un perro, sino que era el 9 de Bellavista, y se lo confundieron y lo arrojó, entonces por eso lo expulsaron. Vamos al último chiste malo,
bueno,
antes de...
iba a dar mi punto de vista, pero no quiero.
¿No querés?
No quiero.
Voy a dar mi último chiste malo antes de la tanda de noticias. Hola, bienvenidos a McDonald's, ¿qué desea? ¿Qué me recomienda? Dice el cliente, la nueva Macarena. ¿Qué trae? Alegría y cosa buena.
Tenés algo de los Doors, Iván. Para después, porque vamos a hablar también de Jimmy y también de esa hermosa banda. Bien, ahora.
Pauta y ya volvemos.
Pauta.
Una salida en el cielo. Adentro llueve y parece que nunca va a parar. Sonrisa se ve reflejada en un papel y se te empañan los ojos con esas caras.
quiero quedarme sentado, no quiero volver a tu lado. Creo que me gusta así. Ya pasó el tiempo y espero saber por qué. Estando tan lejos no te quiero. Es larga ya no duele el frío que te trajo hasta acá, ya no existe acá, no existe ese frío que te trajo. No quiero quedarme sentado. Llueve y parece que nunca va a parar. Y va a parar. Cantando a pesar de las llamas. La, 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 la.
Cada momento del día tiene una buena compañía.
102.3
Radio San Patricio, siempre está.
Entre el suelo y el cielo donde nadie nos ve. Entre el suelo y el cielo y vamos nosotros flotando en el aire. Entre el suelo y el cielo. Entre el suelo y el cielo, ahí vamos nosotros flotando en el aire.
Presenta la información.
Farmacia Puig. Perfumería, colocación de inyectables, toma de presión, nebulizaciones. Farmacia Puig, Director Puig. Compromiso social con vocación profesional. Farmacia Puig, Brasil 470.
Informa División Noticias Radio San Patricio.
Servicio Telam para la radio.
El gobierno apelará ante la Corte Suprema el fallo sobre la elección popular de los representantes del Consejo de la Magistratura.
Así lo confirmó el ministro de Justicia, Julio Alac, al señalar que la resolución de la jueza María Servini de Cubría pretende dictar la inconstitucionalidad de una ley absolutamente constitucional.
Alac, al refutar a quienes afirman que la justicia es la que interpreta la Constitución, aseveró que el primer intérprete es el Congreso de la Nación y el último es el Poder Judicial.
El funcionario consideró que el pronunciamiento se corresponde con un esquema corporativo, aristocrático y predemocrático y advirtió que donde no hay democracia, hay aristocracia.
En ese sentido, Alac subrayó que el Poder Judicial no es de los jueces ni de los abogados, es del pueblo y por tanto el pueblo tiene que elegir a quienes lo representan en el Consejo de la Magistratura.
La prensa ecuatoriana culpó a sus jugadores por el empate con Argentina.
Los principales diarios de Ecuador admitieron la opaca actuación de sus defensores en el empate ante la selección.
Coincidieron en las fallas que tuvo la defensa y en que cedió sus primeros puntos de local en 7 partidos.
También criticaron al árbitro del encuentro, el paraguayo Enrique Cáceres, y citaron las frases del técnico ecuatoriano, quien se quejó por los minutos perdidos en el final del partido a causa de la expulsión de Mascherano.
Estado de las rutas.
Reporte de Vialidad Nacional.
Analía Marchesano.
Provincia de Neuquén. El paso internacional Pino Achado, en la ruta nacional 242, se encuentra habilitado en el horario de 9 a 20 horas. Por otro lado, el Cardenal Zamoré, en la ruta nacional 231, se encuentra habilitado de 9 a 20 horas. Se recomienda transitar con precaución por sectores con viento y en la aportación de cadena. Recordó utilizar las luces bajas encendidas. Irish blood, English heart,
this I'm made of. Morrissey tocará en Tecnópolis el 28 de julio.
El músico británico, ex líder de Los Smith, en su gira por Latinoamérica se presentará en Perú, Chile y en nuestro país, en el predio de la localidad bonaerense de Villa Martelli, acompañado por la tecladista y solista estadounidense Kristen Young. I've been dreaming of a time when to be English is not to be famous. Servicio Telam. Para la radio. Para la radio.
Informó División Noticias Radio San Patricio.
Comienza espacio publicitario.
Villa Mascotas Veterinaria. Con la mejor atención para tus mascotas. Clínica veterinaria, internación, peluquería canina, accesorios, guardería y alimentos balanceados. Urgencias las 24 horas llamando al 1567-4236. Trabajamos todas las tarjetas. Jorge Newbery, 658, teléfono 435-164. Para estar más bonita. Para renovar tu cabellera, Salón Unisex, Las Heras 1238. Las Heras 1238. Turnos al 15 60 21 19. Aldana Modas, ropa informal, dama, hombre, niños, blanco y regalería. Te esperamos con la cordial atención de siempre, buenos precios y nuestra super calidad. Aldana Modas, Samenov 643, Barrio Villa del Parque, teléfono 452-096. Artículos de almacén, golosinas, bebidas frías, cigarrillos, venta de gas YPF de 10 kilos, 15 y 45 kilos. Abierto todo el día, de lunes a lunes. Kiosco Sari, Río de Janeiro, 674, Barrio Villa del Parque, teléfono 436-314. Haz de tu salud un proyecto. Gimnasio Iron, 25 años a tu servicio. Aparatos, musculación y fitness. Gimnasio Iron, Palucho 21, casi Hipólito Yrigoyen. Migliori Hermanos, revestimientos, provisión y colocación de cielos rasos, tabiques, PVC y sistemas de reconstrucción en seco. cortinas y accesorios, molduras, lana de vidrio, Mexpol, papeles pintados, pisos flotantes, anexamos venta de piedras pórfidas para revestimientos de paredes y adoquines para pisos. Boulevard Roca 1749, teléfono 450-711.
Sentite única. Fragancias nacionales e importadas. Maquillajes personalizados. Perfumería Oliveras. Belgrano 198, Rafaela. Rafael Perfumería. Fragancias nacionales e importadas. Atención personalizada. Boulevard Santa Fe 236. Rafael Perfumería.
Finaliza espacio publicitario.
You know the day destroys the night. Night divides the day. Try to run, try to hide. Break on through to the other side. Break on through to the other side. Break on through to the other side, yeah. We chased our pleasures here, dug our treasures there. But can you still recall the time we cried? Break on through to the other side. Break on through to the other side.
Linda manera de volver de la pauta publicitaria y de la pauta informativa, donde de verdad aprendemos cosas. Punto. Punto.
Acá dice que tenemos que decir punto.
Punto. Uh-huh. Y aparte, el estadio intermedio del año 60 a la industria cultural que vamos a abordar dentro de un ratito, tiene que ver con el arte pop. Es el centro de nuestra discusión ahora, en este momento. Bien breve, vamos a decir qué era el arte pop en sus comienzos. ¿Por qué? Porque del otro lado van a decir, pará, este tipo me está cargando, eso no es arte pop. Este arte acuñado por Andy Warhol, Lichtenstein, Wessel, Mansi, todos tipos recopados, el rock, el arte del póster, el culto a la rebeldía, el hipismo, las drogas y cualquier manifestación de la subcultura y lo subterráneo, ¿sí? Pop como sinónimo del nuevo estilo de vida de la generación más joven que se rebelaba contra la autoridad y aspiraba a liberarse de las normas impuestas por la sociedad. ¿Cuál es mi aclaración? Que esto puede haber sido en sus inicios, porque después se volvió hiperafirmativo de lo que hoy conocemos como cultura de masas, ¿sí? Uh-huh. El público había empezado a interpretar el arte pop norteamericano como protesta y crítica, ¿sí? En Estados Unidos, el pop precedió a la revuelta universitaria, acompañado de los ideales europeos, de todos los pensadores que decían que era necesario el arte como herramienta de revolución. Ahora, ¿qué le podemos atribuir, digamos, como un pro, como algo positivo al arte pop? Es que parecía liberar al arte elevado del aislamiento en el que lo había mantenido encerrado la sociedad burguesa. Es decir, los burgueses veían al arte como algo al que solo podían acceder, vamos a decirlo bien claro, los que tenían guita, ¿sí? Se suprime entonces con el arte pop la distancia con el arte respecto del mundo y el resto de la experiencia. Tenía la intención de que de eliminar esta separación histórica entre lo que es estético y lo no estético. Es decir, para el pop todo va a ser lindo, todo es necesario comunicarlo, todo es arte. Esta es lo que ayer discutíamos con Chris Hoffman, que hoy no está, pero esta excusa por ahí del todo es arte para aquellas personas que carecen de creatividad. Sin embargo, es un buen argumento cuando estamos hablando de los años 60, ¿sí? Con el arribo del pop, el arte se hizo profano, se hace concreto y es adecuado para la recepción masiva. Acá es cuando se empieza a vender, porque si bien el arte pop había salido como rebelión, como la voz de los jóvenes, después empieza a ser el arte como mercancía, el arte para venderlo, ¿sí? Importa más cuánto te sale una obra de arte, que es realmente su valor, que realmente su esencia, que lo que te transmita, ¿sí? Vale más cuánto lo puedes vender y cuánto lo puedes amortizar para después volver a cambiarlo por dinero.
Por ende, acá se corta, digamos, la brecha esa entre la publicidad y el arte.
Claro, empieza a haber un tinte de publicitario. Uh-huh. Se proclama estos productos que, por ejemplo, Warhol, ¿cuál? La banana o la lata Campbell, ¿sí? Uh-huh. O, qué sé yo, la publicidad para Coca-Cola. Marilyn Monroe, Lennon, sí. Mao, hecho en arte pop. Nietzsche, hecho en arte pop. Estos se vuelven productos, ¿sí? Y su reproducción gráfica se trata de una obra de arte, o ellos lo tratan como una obra de arte. Repito, su consigna es que todo es lindo, ¿sí? Porque se atrae también al arte, se lo baja de ese aura intocable que tiene el arte, como una obra de Picasso, ponele, y se lo transmite a toda la gente en general. Cualquiera puede mirar una obra de arte ahora, ¿sí? Es más importante, digo, el culto a la estrella que lo que a vos te represente una obra de arte. Es la reproducción de una reproducción, no sé si te queda claro, ¿sí? Es volver a hacer algo que ya estaba hecho y hacerlo muchas veces, ¿sí? Lo que tiene que ver con... En su época el fordismo, ¿sí? Producción en serie, homogenización, estandarización. Vamos a hablar de que siempre vemos todo lo mismo, de que es un público masivo el que va a recibir un producto masivo. O sea, es como Daddy Yankee masivo. No, mentira, un chiste chotísimo. ¿Cuál es la crítica entonces que le vamos a hacer al arte pop? Si bien podemos rescatarle que lo que hace es eliminar esta brecha entre el arte y la sociedad, también es que los artistas pop lo vamos a acusar de someterse en sus técnicas al modo de producción capitalista y de glorificarlo todavía, de decir que está todo perfecto, de que bueno, que es lo que viene, de que está bien, ¿sí? Y se glorifica, además de al capitalismo, al mercado, a través de la elección de los temas. Por eso se reproduce una lata de conserva, ¿me entendés? Como, comprá esta lata, digamos. Hay un carácter de mercancía y esto está sujeto a la ideología oferta y demanda. El arte es bueno en tanto se pueda vender. En tanto haya demanda del arte. Si no hay demanda, no es bueno, no sirve, ¿me entendés?
Más demanda, más reproductibilidad, digamos.
¡Claro! Porque la reproductibilidad también tiene que ver con lo que es la industria cultural, que en 5 o 10 minutitos vamos a estar volviendo a hablar de ello.
Tirame alguna línea, Ferlini, yo no estoy acotando nada.
Tirale algún chorro de azúcar al mate también, porque está...
No hay más azúcar, se acaba de terminar.
Quiero basofia, es momento de la basofia, maestro.
Lencería femenina que permite portar armas a las mujeres.
Ojo que eso no es basofia.
Lanzan el sostén con fundas para llevar pistolas integrado. Buscan hacer sentir a las mujeres más seguras y felices. No entiendo por qué el felices. Porque bueno, en el sostén tener un arma no sé qué te da de felicidad.
Porque la compañía que está detrás de todo esto vende armas. Sí. Tiene que convencerte de alguna manera. Sony.
En Estados Unidos se celebró la convención anual de la Asociación Nacional de Rifle.
Mira.
En la misma se presentó lencería femenina que permite portar armas a las mujeres. La tendencia se llama flashbang.
Ajá. Flashbang.
Flashbang. Y se trata de un tipo de sostén que permite llevar una funda compatible con 20 distintos tipos de armas.
Ah, mierda.
La prenda pretende no perder los encantos femeninos, sí, y cumplir con las normas de seguridad necesarias. El conjunto de funda,
claro, porque,
y sostén,
perdón, porque en Estados, sí, Unidos una norma de seguridad necesaria es que cada habitante tenga un arma. Un Eso arma. Es necesario para ellos para estar, sí, tranquilos, básicamente.
El conjunto de funda y sostén costarán 50 mil dólares.
Buah. ¿Qué? 49.999.
Exacto.
Qué hermoso.
Es un buen sostén para Lara Croft, ¿no? La de Tomb Raider.
No sé por qué la tuviste que buscar en Google Imágenes solo para verle los pechos.
Porque no me acordaba si era esta Croft persona o Crab. No me acordaba el apellido. Y vos me ibas a bardear. Entonces la busqué, me aseguré y lo tiré.
Lara Croft, Tomb Raider, Angelina Jolie. Así, sí, es. Meli.
No.
Ah, bueno. No. Tincho, no. Entonces.
Tincho.
Bueno, yo les voy a decir que lamentablemente se murió la persona más vieja,
no,
de nuestro querido.
Poneme.
Violines, por favor. Sí.
Sí. O la música que usamos siempre para cuestiones serias.
Para cuestiones serias o tristes más que serias.
Siempre le complico la vida, Iván, pero
sí,
bueno.
Sí, porque no se lo anticipamos, entonces sí, tenemos que hablar acá dos o tres huevadas antes de que Iván nos ponga la música de fondo para dar a conocer la noticia que solamente va a durar medio minuto.
No son huevadas. Facebook 909. Mentira. Sin cargo 909. Sin cargo 909. En Facebook. En Twitter es @ sin cargo 2013. Y el teléfono que vamos a atender es 452-728. 452-728.
Bueno, ahora sí, teniendo a los violines, no violines precisamente, sino esta música triste.
Al órgano Sharp, que reproduce cualquier tipo de sonido.
Vamos. Reproductibilidad.
Vamos a dar esta triste noticia porque en China ha muerto la mujer más vieja del mundo. Se trataba de una mujer llamada Luo.
¿Cómo?
Luo. Mei Shen, el apellido de esta señora, que ha fallecido a la edad de 127 años. Lo ha afirmado así una sobrina.
Que tiene 192.
Básicamente. No era sobrina, sino que era nieta. Así que, lamentablemente, ha perdido la vida la mujer más vieja del mundo.
Luo era...
Luo, sí.
Y te tendremos siempre en nuestros corazones. ¡Forever!
Sin cargo, le manda las condolencias a la familia de esta queridísima anciana. En cualquier momento aprenderemos a hablar en chino para poder comunicarnos con ellos.
Chino mandarín.
Cachichén.
Bueno, volviendo al tema de los chistes malos, me acordé de uno. Que dice, un chico le dice a una chica, le dice...
¿Qué le dice?
No me acuerdo cómo era. Que le dice, ¿querés que te muestre lo que tengo acá? Empieza con cho y termina con ta. Ah, qué desubicado. Qué lástima, no quiere ver mi chocotorta.
Es muy malo.
Por las dudas, si no te había quedado claro.
Va, porque estaba dentro del rango de contemos chistes malos. Pero también hay otra tendencia.
¿Cuál es la otra tendencia,
Tinch? La que yo también dije.
¿Qué dijiste vos? A ver, pará, antes de que me diga la tendencia, decime algo que vos también dijiste. O sea, primero, hagamos una introducción. Si vos también lo dijiste, significa que alguien más ya lo ha dicho.
Sí, por supuesto.
Y que debe ser algo que todo el mundo ha dicho en algún momento, digamos, ¿no?
Sí,
yo también dije, por ejemplo, la concha de tu madre, All Boys.
Sí, lo dijo todo el mundo. Todo el mundo lo dijo.
Yo también dije, solo sé que no sé nada. Y eso también lo dice todo el mundo.
O hay que poner contexto también. Yo también dije, mañana me pongo a estudiar y llego tranquilo el viernes. Y no me puse a estudiar, claro. Y me fue como el orto. O yo también, después de una noche terrible borrachera, yo también dije, no tomo más.
Mira, eso sí. A mí nunca me pasó. Pero nunca tuve una noche terrible borrachera. Y si lo hubiera tenido, no me voy a mentir a mí mismo diciendo que nunca más volvió a suceder.
No, nunca más tuvo.
Usted porque es una persona seria.
Así que... Y después...
A ver, lee lo que dice la gente.
Al fin de semana siguiente estás chupando como un condenado.
Yo tampoco dije.
Bueno, básicamente acá Yarina...
Mira.
Dice, yo también dije no lo vuelvo a hacer y a la semana hice lo mismo como un idiota.
Mira.
Andá a saber qué era lo que no tenía que hacer y lo volvió a hacer. O el no me vuelvo a enganchar y terminé sufriendo como un parara. Entonces, estoy bien. Yo también dije estoy bien cuando lo que quería era un abrazo que me hiciera sentir... que nada me podía pasar.
Pero qué hermoso.
Esa es realmente el lado tierno de este
aparte
de esta
siempre,
tendencia.
Digamos, si vamos a alimentar el ego diciendo que yo también dije,
claro.
Vamos a decir que ay, yo también eliminé esta sensación de angustia para que los otros no me vean mal porque yo pienso en los demás y porque yo esta fue, loca, todo les pasa.
Esta es muy buena porque dice, yo también dije, vamos un ratito y nos volvemos. Y terminamos volviendo a las 7 de la mañana. Esto sí. Va. Creo que nos pasó a todos.
Califica. Sí.
Toma, este mate es tuyo, casi me lo tomo yo.
Califica.
Ese califica. A ver, yo también dije, oye, te puedo hacer una pregunta.
Oye.
Pero solo para seguir la conversación. No, esperá, no me gustó.
Pero
eso.
Solo para seguir la conversación. Sí. ¿Cuándo vos alguna vez hiciste alguna pregunta? Pero primero nunca nosotros... No acostumbramos a decir, ¿te puedo hacer una pregunta? Es raro, eso me suena a chamullo barato de boliche.
Básicamente, sí, te tiras la pregunta.
¿Te conozco alguna? No, loco, sí, tómatela, no me conocés. Si sabes que no me conocés, ¿para qué venís? Discúlpame, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Ese color de pelo? No puedes venir con ese. ¿Qué sos, peluquero? No.
Sí, aparte, acá dice como para seguir la conversación, o sea, es como una conversación forzada. Hola, ¿qué haces? Nada, vos, nada. Al rato...
Olis.
Sí. ¿Qué haces otra vez? Nada, vos, nada. Y al
carita,
rato.
Carita. Va una carita.
Mal.
Sí. O ¿qué haces? Escucho música. Ah, ¿qué música escuchás?
Y toda esa babada
que
no te
decís,
quiero contestar.
Vamos a estirarla y el chabón del otro lado dice, flaco, dejá de romper lo quinoto, no tengo ganas de hablar con vos.
Y la parte la típica es el jaja.
Sí.
Cuando pones jaja por todo que no sabes qué contestar.
Sí, básico, después de 5 horas de estar hablando, sí, que no sabes más qué carajo poner.
El jaja vendría a ser como la, digamos, la culminación para no mandarte al corno.
Exacto.
En vez de decir, che, mirá, me tengo que ir, ponerle, sí, jaja.
Bloquear.
Sí, no, no, marcarme como desconectado para esta persona.
Escucha esto. Anus comestible.
¿Aquí? Pará.
Anus, sí, comestible.
¿Qué? En latín. Comestible.
Salió a la venta el chocolate con forma de ano.
Oh. Un saludo a Christian Hoffman, que debe estar escuchando el programa.
Es muy gracioso. Básicamente es la formita es como más arrugadita.
Es como el corazón sin la puntita.
Exacto.
Parece un chocolate en rama.
En Gran Bretaña se ha lanzado el Anus Comestible, una línea de chocolate que viene con forma de ano.
Quiero la culo.
Cada caja contiene 3 trufas. Una de chocolate blanco, otra con leche y la última...
¡Esa queremos todos!
De chocolate amargo.
¡Ano con leche! ¡Tráeme un ano con leche!
Por suerte, hasta el momento nadie ha pensado Saladito. En poner una almendra en el centro.
Está bien.
No hay duda, no hay duda de que los fabricantes de los chocolates sabían que iban a ser el blanco de muchas bromas.
Qué asco.
El blanco, el negro, el marrón, justo. Iban a ser el marrón de muchas bromas.
Qué asco que me daría comer un anus de chocolate relleno de dulce de leche. Sí. Porque sería como. Como vos estarías imaginando tu tipo como de raro, cosa.
Sí, bueno, después de esta parte tan escatológica y hermosa, vamos a escuchar Light My Fire de Los Doors y vamos a volver en el medio a hablar de industria cultural, maestro.
Would be untrue. You know that I would be a liar if I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. The time to hesitate is through. No time to wallow in the mire. Try now, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire.
Sí, la versión del álbum 702 creo que dura esta canción.
Sí, sí, es larguísima, pero cuando, es muy buena.
Sí, por supuesto, Juan. 04. Cuando la habían cortado, digamos, no cuando la habían cortado, la había cortado el productor para comercializarla de esa manera, porque te imaginas si hubieran sacado a la venta con el instrumental, muy poca gente hubiera querido. En esa época también pensaban en términos comerciales, digamos.
Es muy buena también la versión de Divididos, no es igual.
No, pero... esa versión la habían hecho para el programa de Natalia Oreiro, que se llamaba el que alguien, que algún oyente que esté del otro lado y se acuerde me lo diga, y si no lo buscamos en internet. Era un unitario que Natalia Oreiro laburaba en el circo y duró 2 meses, creo. Ah, era no, toda tranquila,
no estaba enterado.
Para mí horrible, pero bueno.
A ver, la versión de Divididos me gusta, pero no estaba enterado que había sido para un unitario de
sí, Natalia Oreiro. Sí, una basofia terrible. Aparte, bueno, creo que fue el origen del amor entre Moyo y Oreiro. Fíjate vos cómo todo tiene que ver con todo. La industria cultural, maestro, la industria cultural, estamos repitiendo este término y del otro lado algunos lo estarán entendiendo, algunos lo estarán infiriendo e interpretando y otros estarán esperando que les digamos qué significa. A ver, arranquemos con estos aires de zurdaje que nos encantan. La civilización actual concede a todo un aire de semejanza, ¿sí? film y radio, película y radio, nosotros, ya no tienen más necesidad de hacerse pasar por arte, ya está, se terminó. No son más que negocios, se autodefinen como industria, ya está, la industria del cine, la industria de la música, ¿sí? Industria cultural, en términos tecnológicos, es que todas las necesidades, que van a ser iguales, ¿por qué? Vamos a bajarlo. Todos quieren el último teléfono, todos quieren WhatsApp, todos quieren tener Facebook, todos quieren ser populares, ¿sí? Son satisfechas por productos estándar, son todos iguales, más allá de que pensemos que somos distintos. La racionalidad técnica es la racionalidad del dominio mismo. Gracias al teléfono, gracias a la compu, estamos todos dominados. La técnica es igualación y producción en serie. Se terminó, basta de mentira. El esquematismo del procedimiento se manifiesta en que al fin los productos que son diferentes son iguales al final. Te terminas dando cuenta de que bueno, y sí, mira, tienen las mismas funciones, sí, al final estamos siendo todos esclavos de lo mismo, ya está.
Es lo que ellos te quieren vender, digamos.
Es lo que te venden, no es que te quieren, te lo venden. Sí. Y vos te lo comes, porque es así.
¿Cómo dice el dicho, pato por qué? Te quieren vender pato
gato por liebre.
Gato por liebre.
Quieren vender bueno. Pato por ganso y...
Pato por ganso o pato por...
Gato por liebre, ahí está.
Pato por paloma, se podría
decir. Lo interesante de la industria cultural es que el consumidor no tiene que clasificar nada, porque ya le viene todo clasificado, todo categorizado. No hay ni siquiera un esfuerzo para eso, ¿sí? Es todo esquemático. La industria cultural trata de la misma forma al todo y a las partes. No hay detalle que sobresalga. La atrofia de la imaginación y de la espontaneidad del consumidor... Es lo que sucede. Se atrofia la imaginación, se pierde la creatividad, porque todo está al alcance de la mano, porque todo es inmediato, porque ya no hay paciencia, porque, o sea, estamos viéndolo con uno... Es un punto de vista triste, es un punto de vista melancólico esto, pero bueno, es lo que sucede. Los productos de esta industria cultural pueden ser consumidos rápidamente, incluso en estado de distracción. ¿Qué quiere decir esto? Que vos podés no estar mirando la televisión y sin embargo absorber todo lo que te están queriendo vender. Uh-huh. Vos podés estar estudiando y a la vez nos estás escuchando a nosotros y te comiste el espacio publicitario.
Es lo que básicamente es lo que nos gusta. Cargo.
Claro, que es lo que nos gusta, que te comas el espacio publicitario porque nos banca, ¿sí? Y la estamos levantando en pala. La industria cultural, a través de sus prohibiciones, fija positivamente un lenguaje suyo con una sintaxis y un léxico propios, tal cual lo hacen las demás cosas. La medicina tiene su lenguaje propio, la industria cultural también. La industria cultural es al mismo tiempo la negación del estilo. ¿Por qué? Porque todo es igual. Volvemos siempre a lo mismo. Siempre al mismo a la misma cuestión de que todos estamos, en definitiva, consumimos lo mismo. ¿Por qué? Porque se absolutiza la imitación. Es más importante que se imite algo que funcionó o algo que está yendo bien. Lo vemos en televisión, lo vemos en... A ver, uno de los ejemplos más claros de los últimos tiempos es... Herederos de una venganza, creo que fue la novela esta que estaba Luciano Castro. Uh-huh. Hicieron Sos mi hombre y pusieron el mismo elenco. Le cambiaron los nombres a todos. Y uh-huh. Funcionó. Obviamente funcionó. A la misma hora, por el mismo canal, con los mismos actores. Y también es de polka, o sea que exactamente lo mismo. Dice, toman mate, sí. Ah, mirá, le pasó lo mismo que a mí. Ah, mirá, se enamoró del novio, el amigo. Ah, mirá, escuchó a través de la puerta lo que sucedió. El chisme. Siempre estamos viendo lo mismo y en definitiva, todas las novelas van a terminar igual.
También la novela esta de Telefe, que ¿cómo es que se llama? Que está
la que
Diego
hablamos.
Torres.
Ah, no.
Los vecinos en guerras
también, que tienen parte del elenco
de graduados. Sí, no, y el otro día hablábamos de esta nueva que va a empezar, esta tira nueva que se llama Aliados, que es prácticamente lo mismo que Casi Ángeles.
Sí, claro, todas las producciones de Cris Morena se circunscriben a una misma lógica, uh-huh. La lógica de la industria cultural. Y esta impotencia económica que te genera la industria cultural, ¿por qué? Porque ¿qué es lo que hace? Nos propone objetos que nunca vamos a alcanzar, nos propone una felicidad ficticia, que es muy muy difícil que llegamos a lograrla, porque cuando logramos algo que queremos, ya hay otra cosa que la reemplazó. Volvamos al ejemplo de los teléfonos. Cuando llegaste a comprarte un teléfono que te gustó, ya hay 15 versiones que lo superan, uh-huh. Y 15 versiones que el otro se lo compró una semana después que vos, y vos ya estás afuera del sistema. Y eso te lleva a una bicicleta, y eso no termina más. Y eso en realidad es lo que está buscando el sistema también.
Claro, bueno, pero lo que la industria cultural en sí plantea es que la felicidad es posible mientras se pueda pagar. Digamos.
Claro, está. Y cuando no se puede pagar, te da impotencia. Exacto. Y esa impotencia económica se traslada a una impotencia espiritual. Porque vos te terminás sintiendo una mierda, te terminás sintiendo una basura, porque no estás dentro de los lineamientos del sistema. Y yo, que tengo que ni lo tengo ahora, este telefonito chiquitito, ¿sí? Que tengo yo, me hace muy feliz. Gracias a Dios.
Pero incluso, ¿sabés dónde se ve mucho esto? Una publicidad nueva que salió ahora de personal, me parece, sí. Si no me equivoco, el Día del Padre.
Sí.
sobre que los compañeros de trabajo critican el celular que tiene. Ahí te das cuenta de este mensaje.
Claro, pero está la publicidad está muy bien lograda, me
obvio,
parece.
Obvio, sí, tal cual.
Digamos, creo que primero la publicidad fue la que instaló esto de tener el teléfono nuevo y ahora se ríe de lo mismo que, sí. Eso, que eso produjo. Digamos, ¿cómo no se va a sentir mal el tipo que todo el mundo lo carga por tener ese teléfono? Obviamente uh-huh. Te va a sentir mal y si no se siente mal es un privilegiado porque puede escaparse a esta lógica, uh-huh. ¿Sí? A ver, lo nuevo consiste en que elementos inconciliables, ¿sí? Elementos que no se pueden... A ver, la música moderna y la música clásica se concilien. Cultura, arte y diversión van a ser exactamente lo mismo para la industria cultural. Es más, la diversión es el fin que persigue, porque cuando vos te divertís no pensás. Cuando vos te reís, estás consumiendo solamente. Y el tiempo pasa y nos estamos volviendo exactamente todos iguales. Estandarizados, sistematizados, esquematizados.
Esto de la falta de racionalidad, digamos.
¡Al contrario! Al contrario. Toda la racionalidad puesta al asador.
Pero no por parte nuestra.
La racionalidad impuesta.
Claro, bueno, impuesta por ellos, te quiero decir, pero no que sea nuestra, digamos.
Vos querés decir la falta de pensamiento.
Exacto.
Directamente. Es una falta de pensamiento crítico. Sí. Pensamiento hay.
Sí,
pero
sí.
Siempre en los términos que nos proponen, uh-huh. Digamos. Vos pensás en sacar un crédito, en tanto te correspondan los intereses para pagarlo.
Uh-huh.
Vos pensás en comprar con la tarjeta, siempre y cuando el crédito no te exceda, o los intereses, qué sé yo, no te exceda el costo del mes. Pero también ahora, hoy en día, solamente vas, presentás el documento y un coso pago, un servicio, por sí. La luz paga, que dé cuenta que sos vos, y tenés una tarjeta.
Uh-huh.
Y cualquiera tiene una tarjeta y cualquiera se compra una moto, porque total la paga en cuotas, y después, a las 3 meses le están embargando todo,
sí,
porque no la puede
sí,
pagar.
Sí.
Pero bueno, eso es el ejercicio que no realizamos como seres pensantes, no realizamos el cuestionarnos a ver cómo funciona la máquina, digamos. Es imposible que todo el mundo lo haga, es imposible que todo el mundo lo haga al mismo tiempo, y es imposible también trasladar la inquietud que uno tiene a los demás.
Uh-huh.
¿Quién va a tener ganas de escucharte cuando es feliz con su teléfono y con su moto? Nadie. Bien, el amusement es lo que aparece acá en la industria cultural. Es la prolongación del trabajo.
Uh-huh.
¿Qué significa esto? Que vos cuando te vas de trabajar, Tincho, vas a tu casa y pensás en el trabajo, y te angustiás por el trabajo, y tu tiempo de ocio se asocia al trabajo. Terminás, el placer se vuelve aburrimiento, porque es todo igual, porque vos sabés que en determinado tiempo vas a volver a trabajar, y cuando salís seguís pensando en lo agobiante que es trabajar, y es una... O sea, es... Yo sé que es ilógico lo que estamos...
No, porque vos, si te pones a pensar, son dos cosas totalmente distintas. Trabajo, ocio, es como que... decís, hay un abismo entre ellos, pero no.
Claro, lo que se dice es que solo se puede escapar al proceso del trabajo adecuándose a él en el ocio. O sea, es tomarse un respiro para después volver a hacer lo mismo.
Sí.
Es completamente ilógico y antisistema lo que estoy diciendo, pero esto estuvo pensado, digamos, esto está escrito, esto uh-huh. es un análisis y tiene mucha razón. Ahora, el tema es que nosotros podamos aplicarlo y escaparnos del sistema, imposible, jamás. Ah, bien, otra cosa, los dibujos animados tienen muchos efectos. Uno de ellos es acostumbrar los sentidos al nuevo ritmo, pero también martillar todos los cerebros. ¿Por qué? Porque hay un maltrato continuo, hay un quebrantamiento de resistencia individual. O sea, dejate llevar, porque si vos te resistís, al final te vas a terminar volviendo loco. Y es exactamente uh-huh. lo que sucede. Digamos, también está la producción en serie del sexo.
Uh-huh.
Se pone en práctica con la represión. Es que es lo que hablábamos antes, se reprime hablar de sexo. Hablar de sexo a veces es un tema tabú todavía al día de hoy. En los 60 no sucedía eso. Imagínate, pasaron ¿cuántos? 50 años de los 60.
Sí. Bueno, pero hoy yo, o sea, no creo que haya represión en cuanto a lo sexual, ¿no? Se ve mucho en los medios de comunicación, hay una libertad terrible en cuanto a eso. Cuando dice, mandá...
sí, mandá culo al 2020.
Al 2020 y te sí. lo... Yo sé, me parece...
Sí, sí, seguramente. A ver, ¿y cuál es el postulado fundamental de lo que es esta industria cultural? De que con nuestras palabras sería todo lo que consumimos y no nos damos cuenta, ¿sí? O en su momento nos dimos cuenta y sin embargo lo aceptamos. Es que todo tiene valor solo en la medida en que se puede intercambiar, ¿sí?
Uh-huh.
Es como pasaba con el pop art que hablábamos antes, y el arte pop, quiero decir, y la obra de arte, que tiene valor en cuanto responda a la oferta y la demanda, ¿sí?
Claro.
No por el hecho de ser algo en sí mismo. El arte se torna una mercancía asimilada a la producción industrial, adquirible, ¿sí? En la industria cultural desaparece tanto la crítica como el respeto. No hay crítica, es lo que vos decías antes. esta racionalidad impuesta hace que el espíritu crítico se acalle. La cultura es una mercancía paradójica, porque en definitiva es la cultura es algo, es un bien que teóricamente no se podría vender, y sin embargo la paradoja es que la estamos vendiendo y la estamos comprando todo el tiempo. La publicidad es hoy un hecho negativo, más allá de que nos encante, porque nos encanta y es más, es lo que hacemos nosotros, digamos, estamos contribuyendo también. Un dispositivo de bloqueo. Todo lo que no lleva su sello, todo lo que no tiene publicidad es sospechoso. La publicidad se convierte en el arte por excelencia porque la industria cultural tiene un carácter de montaje. Y bueno, creo que ya no es necesario seguir amargándonos con estos temas. Hoy hemos hablado de los 60, hoy hemos hablado del arte pop y de la industria cultural. Todo circunscripto en una serie de etapas que nos llevan a lo que es el día de hoy. Y podríamos hablar de la posmodernidad y del 2000 en adelante. Creo que me parece que nos vamos todos llorando acá. Bien, gracias.
Bueno, vamos a continuar entonces con Sin Cargo. Ahora vamos a otra vez a romper estas barreras estructurales. Y vamos a cambiar un poco de tema. Vamos a hablar algo más, Basofia. Sí, se puede decir. Yo te voy a decir, yo te voy a preguntar una sola cosa.
Sí.
¿Conocés Roland Garros? El torneo.
No fui.
El torneo de tenis.
Sí, claro.
Sí.
Importantísimo torneo de tenis que se disputa todos los años en París. Y rápidamente, si a vos te nombran Roland Garros o te preguntan quién fue Roland Garros, vos seguramente, ¿qué vas a decir?
Y Rolando Garrón.
Que fue un gran tenista. Sí. Que fue, no sé, el inventor de algo relacionado con el
tenis. De la pelotita verde.
Sí.
De la red.
¿Y vos querés saber realmente quién fue Roland Garros?
No sé si quiero saber ahora.
Yo te lo voy a decir entonces.
Yo quiero saber porque nunca lo hubieses asociado a eso que dijiste, porque sinceramente no sabía por qué se llamaba así. Así que me gustaría saber.
El muchacho fue un pionero de la aviación. Ajá. En Francia, por lo cual el Estado francés quiso rendirle homenaje a través del deporte. Entonces se le eligió Roland Garros.
No se eligió, digamos, helicópteros a escala, se eligió el tenis.
Se eligió el tenis, no sé por qué, capaz que por ahí el tenis le gustaba, eso no se sabe, ¿no? Pero la cuestión es que el muchacho era un aviador y se lo estaba homenajeando con... ¿Cómo?
Sí, queda, tiene razón Iván.
Sí, queda lindo el nombre.
Queda muy lindo.
Aparte, nombre, Roland Garros, queda...
Roland Garros. Es lo mismo que decir, qué sé yo, el negro Almaraz.
Claro.
El abierto de París, el negro Almaraz. No, igualmente, capaz que si lo hubieran puesto en esa época, ahora estaremos acostumbrados a decir
Negro Almaraz. Claro, y seguramente...
Y Rolando Garros no parece un boludo.
No parece, no, un pavote. No, ja. Bueno, básicamente eso, con respecto a Roland Garros. Tengo una bomba, 10 cosas que excitan a las mujeres, y no sé si Ferlini los podrá...
Vamos a ir nombrando una por una, a lo cual Ferlini va a responder, o a dar por lo menos su punto de vista a cada una.
Perfecto, esto es un...
Me da miedo.
Una reciente encuesta estadounidense publicado por un diario que se realizó en una revista, qué sé yo. Y hay 10 puntos, 10 tips que hablan de cosas que excitan a las mujeres.
Ajá.
El primero son juegos de seducción, porque las mujeres prefieren diversas formas previas a la intimidad, desde clásicos como la agradable cena, hasta los mensajitos de buenas noches, ese tipo de cosas... Correos electrónicos, una llamada antes de dormir.
O una llamada sexual.
Sí, una...
Sexo telefónico.
Coincido más con eso que por ahí dice Fabi, por el hecho de si te dicen buenas noches, no te va a excitar, básicamente.
Pero me están cagando el tip número 2, que es hablar sucio. O sea,
Dirty talk.
Según esta encuesta, el 42% de las mujeres les excita que, por ejemplo, estas llamadas... tengan conversaciones o usen palabras sucias por teléfono, ¿no? Y al 44% de las mujeres le excita más que le digan te amo y a un 22% que le digan que es sexy. ¿No? ¿Vos qué opinás? ¿A vos te gusta que te hable un mamita, te agarre?
Solo un 22% prefiere que le digan que es sexy. Es raro. A todas las chicas les gusta que le remarquen su...
Sí.
Pero aparte...
Al tal
sí
lo conocí yo.
A lo que voy es, referido a que si eso te excita... El que una persona te diga te amo, me parece que...
No estamos hablando del te amo.
Dijo él.
Acá dice. Un 42% de las mujeres...
¿Viste? Andate.
A un 42% de las mujeres le excita que le digan te amo.
O sea, no, a mí no me excita.
Suprimí la parte
no.
Después de decirle todas las barbaridades que le...
El te amo es como... Como cariño, como afecto, como que... Pero...
¿Es como o es?
Es.
Ah.
Es cariño, es afecto, pero no... ¿Qué sé yo? A mí no me excitaría, básicamente, el te amo.
Muy bien.
Tip punto 3.
Sí.
El tiempo adecuado. O sea, si bien todo genera un tiempo con el tema para generar el clima y todo eso, hay mujeres que se excitan. ¿Y qué les excita? El donde sea y cuando sea. El famoso rapidín, ¿no? Ajá. El rapidito. ¿Vos sí. qué decís?
Yo nunca hice un rapidito, Meli. ¿Cómo se hace un rapidito?
Ah, no te venía, yo tampoco.
Vamos a probar.
No
a
preguntes sale. Esas cosas al aire.
Probemos Fabricio, ahora. Quedan
no, no, pero...
quedan 15 minutos de programa.
Teóricamente son 5.
Sí.
Los que saben te dicen eso.
Lo hacemos en 3 y listo.
No, es como que está bueno porque por ahí el hecho del rapidito surge así de improviso, de la nada, ¿me entendés? No es armado como decir, bueno, hoy me voy a dormir con mi novio y bueno, sí, vamos a tener relaciones, ponele. Es como que está más bueno, es mucha más adrenalina y más depende en qué lugar lo hagas.
La mesa no tiene la culpa, por favor, deje de sí, pegarle.
Dejá la pobre mesa en paz. Vamos al número 4, que es la estimulación correcta. O sea, hay que probar de todo, dice acá, porque no todas las mujeres son iguales. No todas las mujeres se conforman con lo mismo. Por eso algunas se conforman con la llamadita telefónica, algunas se conforman con que le digan barbaridades en el teléfono, y a otras se le conforman con
una
que
salida,
le digan...
Una salida cara, una ropa cara.
Toma, este tu mate. Ya
un pancho.
Es el tercero que te tengo que dar y no... Y
ahora yo comí dos panchos.
Que estar con una persona, sí, distintas, digamos, tengo
país.
Novio, después tengo otro novio, es estar con esa persona es siempre como una primera vez, porque vos tenés que conocer todo lo que le gusta, digamos, básicamente, no todos somos iguales.
Por ende, por eso, en el quinto punto habla de que no todo es carnal, digamos.
Tal cual.
Porque a las mujeres también se excitan con los besos, con los roces, las caricias.
Los besos en los cuellos, en el cuello, ¡por Dios!
En los cuellos, vos escuchás.
En el cuello.
En los cuellos de
cuello del útero.
No, en el cuello, perdón.
La lengua más larga del mundo.
Buenos aromas también le excitan a las mujeres. Ajá. O sea, prefieren un perfumadito o un buen ramo de flores a una flor que se llame hedionda.
No, eso es verdad. Por favor...
Los buenos aromas.
Sí, por favor, es una cuestión de...
Yo creo que hay que aceptar a la otra persona tal cual es.
Sí, está bien.
O sea, si al tipo no le gusta bañarse...
No, porque es una cuestión de respeto también hacia la otra persona. La otra persona no tiene que por qué bancarse que vos llegues a jugar al fútbol, tengas ganas de eso... Y
eso sucedió, primero. Me parece que eso es una...
¿Le habrá no. Me parece que es experiencia personal.
Sí.
No.
Bueno, dale. Pero se puede hacer en la ducha.
Ah, sí, bueno... Que se bañe primero.
Claro, eso. Ah, pues si no, es exactamente lo mismo. El agua, con el agua que te toque ya no se va.
Pasate un poquito de jabón y después, bueno, si querés llamame y voy, pero si no...
Jabón blanco.
Bueno, vamos al próximo que es sexo seguro. Muchas mujeres afirman que el 69% de las chicas encuestadas...
Perdón, qué buen porcentaje de 69%.
Para mí es todo un arreglo ahí.
Sí.
Aseguran en esta encuesta que tenían sexo entre 1 y 3 veces por semana.
Que quieren tener...
O sea, no, aseguran que tienen.
Ah, que tienen.
O sea, eso está bien. O sea, vos, en una relación.
Sí. Claro,
¿cuántas
bueno,
veces por semana estarías?
En una relación, yo considero que sí, de 3 a...
De 3 a más.
Un poquito más.
De 3
sí.
a 7, diría Ferlín.
Es como, claro. como...
Una por semana, por lo menos. No, digo, una por día.
Pero yo considero que capaz eso es al principio. Después ya cuando pasa un tiempo...
Un mes, iba a decir.
Es como... No,
un mes, pasa no. un mes, no, ya está.
El fallido le iba a matar.
No, cuando pasa un tiempo es como que ya... Digamos, el 3 pasa a ser 2, después el 2 pasa a ser una vez por semana, después una vez por semana pasa a ser una vez cada un mes. Sí, pero es una cuestión de romper la rutina, digamos, que no sea siempre lo mismo.
El otro es el 8, donde menos te lo esperes. Es decir, en los lugares más peligrosos
insólitos.
O los más insólitos. Sí. Eso sí, eso está bueno, pero para los dos, me parece, no solamente para la mujer.
Claro, es bueno, lo que planteaba antes esto del tema de la adrenalina. Yo creo que la pasás mucho mejor cuando estás con la adrenalina full.
Acá.
La otra es...
O sea, sí. Dale, boludo, lléveme.
La otra es sentir amor.
Ahora te toca. Te toca un.
Un precoz.
Pará, no digas mi problema al aire.
No, porque.
Cagaste.
Ese es el rapidito, ese es el rapidito. Y no, yo quiero un rapidito porque me tengo que ir, qué sé yo. Y así la estira hasta que la mujer le pega una patada en el culo.
Sí, no, te querés matar.
El anteúltimo es sentir amor, o sea,
el amor.
Tener el afecto, ese sentimiento hacia otra persona. O sea, que no que seas un.
Un garchango,
no lo quería decir, pero bueno, dijiste vos, así que estar enamorado también influye.
Obviamente, en una mujer sobre todo, es como que la mujer eso lo siente mucho, cuando en la intimidad, por ejemplo. Mm.
Y después al final, cuando ya se termina toda la relación carnal, si se puede decir, es el dormir abrazados, por ejemplo, despertar juntos, desayunar. Es dormir abrazados, despertar juntos, desayunar y que salgan rapidito, mañanero.
Sí, es lo mejor. Que te acaricien la espalda. Es lo mejor, que te abracen a hacer cucharita.
Tips para conquistar a Ferlini.
Pero pará, o sea, yo sí hay algo que detesto y lo digo acá.
La mesa, vos detestás la mesa. Porque
le pegaste, sí. le pegaste.
Esto me sucedió. El hecho de después de hacer el amor, porque yo soy.
Yo lo denomino
de esa forma, que los vagos generalmente se quedan dormidos. ¿Por qué?
Y no,
¿qué
no
necesidad?
Porque ya está.
No, es una mierda. Ahí viene esto del garcha and go, ¿no, Franco?
A menos que juegue Colón y me tenga que quedar despierto en el partido. Eso, ya está.
No, pero si una mina significa algo para vos, me parece que es una cuestión de respeto.
Y pero,
es una actividad agotadora, el tema de las hormonas, todo.
Sí,
las mujeres
también nos agotan. Bueno, sin embargo, no nos dormimos.
Y no, es que no se van a dormir.
Bueno, sí, pero después.
Bueno, el vago tiene que esperar que la mina se duerma.
Vamos a escuchar una canción y yo.
Yo opino que escuchemos la canción y después nos despedimos. Ahora vamos a seguir peleando.
Qué aburrido debe ser tener solo una mujer. Nunca me podría casar. No conozco a nadie que no haya terminado mal.
Yo pensé que era el remix, pero no. 4 menos 5 de la tarde, hoy tuvimos un programa precioso. Me parece un programa donde no extrañamos al profe, donde no extrañamos al negro, que es la pata culta de la mesa, y que hoy no nos, digamos, ilustró, no nos iluminó con su columna de sabiduría, y tampoco tuvimos a Werner Hoffman, que está laburando. Así que un abrazo grande para todos ellos, que seguramente van a estar el viernes presentes, porque el viernes se viene un programón. El viernes cerramos el ranking de los Sims.
Yo el viernes no vengo, creo.
Va, Sofía, maloliente.
Pero...
una bomba al aire.
Pasa que rendimos.
Te vamos a esperar entonces.
Así que, no, igual no tengo decidido aún. Puede ser que venga, puede ser que no venga, puede ser que venga un ratito y que me vaya antes.
Todo depende de cómo...
Todo depende de cómo venga con mi estudio de historia, uh-huh. Que es bastante contenido. Si bien historia es una materia que me gusta, es bastante contenido, no lo puedo dejar así nomás.
No.
Porque hay que memorizar fechas, hay que memorizar nombres. Y varios puntos que tienen que ver con diferentes acontecimientos que han sucedido.
Sí.
Por ejemplo, revoluciones industriales, revolución francesa, todo el tema de la reforma y contrarreforma de la iglesia. Todo, y economistas, ¿no? La maldita economía, que a mí no me gusta. Pero bueno.
Que ya veremos qué sale de ese trabajo, ¿no?
Sí. Que, de hecho, hay que imprimirlo para entregarlo mañana.
Exacto.
Sí. Pero no sé si a la gente le interesa saber cuándo rendimos nosotros y cuándo tenemos que presentar trabajo, ¿no? Así que...
creo que no, pero bueno, nosotros informamos por las dudas.
Pero por supuesto.
Si quieren mandar algo para que comamos, para que claro. Estemos bien alimentados y el conocimiento se asiente.
Pará, vos te diste cuenta que el viernes faltamos al programa... día del, sí. El viernes fue, ¿no? Día del periodista. Sí.
Nos pegamos una panzada.
Vi la foto.
¿Por qué faltamos en el mejor día?
Iván es el que mejor la pasó.
Sí, obvio.
Ivancito la ligó.
Todo por venir todos los días a trabajar.
Sí.
Qué bronca.
Siempre está firme acá, Iván. Pero sí, es sorprendente porque estábamos aquí con el negro empezando el programa prácticamente. Y aparece su padre, el señor Almaraz. Que nos abre la puerta y nos dice feliz día para el staff.
Mirá.
Un kilo de masas, realmente.
¿Y dónde estaba el staff?
No estaban
los periodistas.
No sabemos dónde estaba el staff, así que las tuvimos que, pensando en ustedes, las comimos, Iván, entre el negro y yo.
Sí, yo escuché el programa por lo menos hasta las 3 de la tarde, te llamé también para participar, porque la verdad me estaba gustando mucho cómo lo habían encarado y cómo se estaban riendo, y la música que pasaron me gustó también.
Sí, fue un programa.
Porque fue un programa bien arriba.
Sí.
Fue un programa de viernes, que el viernes lo vamos a replicar, vamos a escuchar canciones que nos pongan bien pila para afrontar la noche.
Supimos afrontar el día viernes.
Seguro que sí. Es uno de los días que más tuviéramos que disfrutar. Y por eso estas cuestiones, los 60, la industria cultural, el arte pop, la basofia, todo eso lo dejamos para el lunes y miércoles. Y después los viernes vamos a hacer el día que explote, ¿sí? Tomamos mate, la pasamos muy bien. Le mando saludos a Ferlín acá a la distancia. Le doy un abrazo.
Gracias, Gordi.
Y a Tincho también. Gracias por haber afrontado este programa con siempre la elocuencia que él propone. No nos llamó nadie hoy.
Nadie.
No. Eso
lo que
ofende.
Pasa que... no, pero yo pienso que capaz no quisieron interrumpir tu columna, porque la verdad me pareció demasiado interesante. Yeah. Entonces, a lo mejor puede ser una opción.
Por respeto. Claro, así que le agradecemos el respeto y a todos los que estuvieron del otro lado. Les mandamos un beso enorme, un abrazo grande. Gracias por estar ahí. Y nos encontramos el viernes a las 2:30 cuando volvamos a empezar con esto que denominamos...
¡Sin cargo! Ya para pensar, estoy pensando en la vida para no pensar más. Si querés acompañarme, no lo dudes, manos que se encienden. Si querés, nos quedamos acá. Si querés, nos mudamos al mar. Una y otra vez estoy flipado, hablando con mi mente de mente. Hoy, yo sigo caminando solo. Hoy, más lindo es fumando un poco. ¿Qué decís que contás? Hoy te voy a olvidar. Hoy en ti no voy a pensar más. Estoy en un estado particular. Es que me río del mundo por no llorar. Estoy pensando en una historia que no sea para pensar. Estoy pensando en la vida para no pensar más. Si querés acompañarme, no lo dudes. Vamos que se enciende. Hoy, yo sigo caminando solo. Fumando un poco. Hoy, yo sigo caminando solo. Hoy, ando fumando un poco. No sé dónde manejar. Si me subo al micro, no sé dónde viajar. Estoy en un estado particular. Estoy mirando al mundo. Si querés, nos quedamos acá. Si querés, nos fumamos allá. Una y otra vez.
estoy flipado, hablando con mi mente de mente. Yo sigo caminando solo, batiendo y fumando un poco. Yo sigo caminando solo, batiendo y fumando un poco. Yo sigo caminando solo, fumando un poco. Yo sigo caminando solo, imagino fumando un poco.